Esto es
Subterfuge Radio.
Vijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Hablaremos de Aitana y la Zoe, la manifestación por la sanidad, el biopic de Britney, el Oscar de Zelensky y Dua Lipa en Qatar.
Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio y esta tarde me acompañan, bueno, dos amigas del programa, dos grandes pijas marrones. David Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mini Punky, ¿qué tal?
Claro.
¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí.
Qué bien, yo también de que estés y que nos cuentes cosas muy interesantes. Ya era hora de que estuvieras de nuevo para verter un poco de luz en entre tanta oscuridad.
Gracias, gracias.
Y Nacho Laborda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Poppy?
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como en casa.
Qué guay. Oye, y me encanta que vengas a esta casa a estrenar una canción inédita, además, que escucharemos al final del programa, que es Los Chicos del Barrio, uh-huh. Preciosa. Bueno, luego hablaremos de ella antes de irnos del programa, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. Viene muy bien esta hora de encuentro entre amigas.
Ay, sí, 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 qué agradable, qué guay. Oye, ¿fuisteis a la manifestación por la salud pública el otro día?
Yo por supuesto que no.
¿Tú no fuiste?
No.
Vale, ahora contaremos por qué. ¿Tú fuiste?
A mí me ha pillado en Valencia.
Ah, te pilló en Valencia.
Y la verdad es que me ha entrado un sentimiento de culpa que no te puedes imaginar.
Ya, yo no fui, pero la verdad es que me arrepiento. Yo sí quería haber ido porque, a ver, esta señora está desmantelando la sanidad pública en Madrid, que es verdad que hay gente que lo necesita, porque claro, es que hay gente que no puede pagarse una de esas, son sanitas, y que de repente les dan cita para un especialista de aquí a mayo del año que viene. O sea, se han estado viendo cosas muy fuertes. Han salido doctores en televisión diciendo, mira, tengo a las 10:30 cuatro pacientes, a las 10:45 otros cuatro pacientes y a las 11 otros cuatro pacientes. Entonces, como tengo que estar 3 minutos con cada uno de ellos, entonces no es una forma, o sea, hay un colapso total, ¿no? Entonces, al final, Madrid se ha dado cuenta de que tanto de ay, no pagar impuestos, menos impuestos, bajamos impuestos, al final, claro, pues tiene unas consecuencias que es que, bueno, pues lo público va a menos, ¿no?
Bueno, es que vamos por la tercera rebaja fiscal ya en lo que lleva de legislatura esta sí. persona, entonces...
Sí, sí, sí. Y hay una cosa que a mí me ha alucinado de todo esto, que es que cuando estábamos en plena pandemia, en el confinamiento, claro, como los sanitarios estaban luchando contra una pandemia que había creado el gobierno... poco más y poco menos, eran unos héroes y salíamos a aplaudirles al balcón y es como de ¡ay, qué maravilla! ¡Es por España! ¡Lo están haciendo por España! Y ahora esos mismos sanitarios, según Ayuso, pues son unos sinvergüenzas.
Son comunistas.
Son comunistas, unos sinvergüenzas. Entonces, chica, ¿en qué quedamos?
Bueno, a mí me parece primero que la bandera de España realmente ni es la bandera de amarilla y roja ni es la bandera violeta, es la sanidad pública. Entonces la sanidad pública tiene que ser nuestra bandera y es lo que realmente tenemos que defender con uñas y dientes.
Muy bien dicho.
Bravo.
Pero ¿qué pasa? Que aquí hay muchos intereses. Por unas partes está el Ministerio de Sanidad, que es una casa de putas,
sí.
dicho.
Sí, sí.
Que está comprado por las farmacéuticas. Por otra parte están las aseguradoras y está todo el mundo intentando comerse todo el pastel sin que les dé igual al de atrás y el de adelante. La pandemia vino bien, ¿por qué? Porque se dejó de pensar de una manera individualista para pasar como conjunto, y aquí no se está pensando como conjunto, así que está pensando cada uno y se están tirando los trastos a la cabeza por el tema de la salud, que me parece bajísimo, porque el tema de la salud tiene que ser parte de nuestra bandera, ni bandera de ni unos ni otros, es lo que hay que es indiscutible. posible. Aparte, tú vas a Estados Unidos, si tienes alguna, que es el modelo que quieren implantar, porque parece que no, pero estamos siendo como parte del imperio estadounidense. Ya todo el tema neoliberal está aquí metido, ya todo es pagado. Tú ahora mismo tienes un cáncer o tienes un problema gordo en Estados Unidos y para poder tratártelo tienes que vender una propiedad. Si no, te dan. Entonces, yo creo que...
Y es una cosa que tenemos aquí, que es una maravilla, que al final la presión ciudadana consigue grandes cosas, porque acordaros que hace unas semanas la Comunidad de Madrid pretendía quitar el tratamiento de VIH a los inmigrantes sin papeles. Y finalmente hubo presión y han reculado.
Bueno, es que esto de hecho ya se está retrasando durante los 3 primeros meses que una persona extranjera que viene a España como inmigrante se considera que es un turista durante esos 3 meses de visado turístico y no se le administra la medicación. O sea, ya. Es tremendo.
Pero bueno, la presión popular está para eso. Bueno, la manifestación fue multitudinaria. A mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo ver hordas y hordas de ciudadanos que al día siguiente sale Ayuso dando a entender pues que esta gente, no, pues que estos son como extras que ha comprado el PSOE.
Yo quiero creer
son personas.
Siempre lo mismo, siempre está. Por eso a mí me parece ahora mismo dedicarte a la política más bajo que el narcotráfico.
Sí. Total.
Porque es todo el rato tirándose los pelos los unos a los otros. Y no yendo al problema de raíz, ya rápidamente van a tirar al delante. Tío, se te está pagando, cumple. Ponte las pilas, baja a enterarte qué es lo que está pasando ahí. Pero es que todo es de oídas y todo es por el sistema que tenemos que no está llevando a ninguna parte. Está llegando a que estemos todos indignados y que no llegamos a ninguna y tirándonos los pelos cuando realmente tenemos potencial para salir adelante con creces.
Totalmente. Luego, a ver, también tenemos que decir que yo por lo menos estoy a favor absoluto de la sanidad pública, pero hay una cosa extraña porque al mismo tiempo yo me considero muy contrario a las farmacéuticas y a lo que hacen las farmacéuticas, o sea, los medicamentos que te dan. Joder.
Que son tratamientos crónicos. Ahora mismo a ellos no les interesa curar, pero que si son empresas privadas. Entonces, realmente lo que se debería hacer es una presión que no la va a haber, porque aquí son todos putas bien dicho.
Sí, sí, sí.
Son todo está comprado. Es que es tremendo. Es que si la gente supiera, no estaría manifestando, estaban quemando contenedores. La gente supiera el desastre. Por ejemplo, el tema del tratamiento del VIH que le has dicho tú. Un tratamiento del VIH de los que son nuevos, te vale 1.800 euros, 1.700 euros. Un tratamiento genérico, que puede ser el que estoy tomando yo ahora mismo, te vale 100 euros. De los 1.700 a los 100 euros, ese dinero puedes pagar a una enfermera. ¿Dónde está ese dinero?
Ya. ¿Dónde
¿Qué
está?
Pasa? Los efectos secundarios son casi los mismos, ya, pero se va. Entonces, hay que meter mano, pero bien metida hasta abajo. Y ahí cuando se limpie, ahí se podrá, ya las cosas se ponen en su sitio.
Sí.
Pero es que eso me parece, y luego, tirar a los inmigrantes, los no inmigrantes. A ver, por supuesto que hay que darles, porque ahora mismo, ya no es por ellos mismos, por su salud, sino que van a contagiar a más gente.
Claro.
Porque la carga ya sube y te contagia 30.
Hay que, tratarse, pública. O sea, eso,
sí,
vengase donde vengas y seas quien seas.
Sí, sí, o sea, lo que tú dices, aunque ya no sea por solidaridad, aunque sea por egoísmo propio. O sea, es que
te van a contagiar a tus hijos.
Es una estupidez.
Van a contagiar a tus hijos veinteañeros, que son los que están contagiándose ahora, porque no tienen miedo. ¿Por qué? Porque no han visto a la gente como tú, como yo, morir de VIH.
Claro. Así es. Bueno, tenemos mucha tela que cortar. Además, como la gente está muy irascible, vamos a dar consejos de relajación y contra el estrés.
Hemos arrancado fuerte.
La gente está desquiciada, como en la serie White Lotus. Por favor, ¿estáis viendo White Lotus? Bueno, pero por favor, pero tú la primera temporada la has visto,
la primera,
¿no, Nacho?
Sí,
vale,
sí,
bueno,
sí.
Es que ya se ha estrenado la segunda temporada, van por el capítulo 3, que ha sido una locura el capítulo 3. Tú, David, te va a encantar, porque disecciona la sociedad, o sea, es antropología pura. O sea, cómo coge a las personas de hoy en día y te explica todas las taras que tiene la gente, todos los traumas que van arrastrando. White Lotus.
En Italia, ¿no? Es lo único que he visto.
Sí, esta temporada es en Sicilia. Uh-huh. Y bueno, el tercer capítulo es un increchendo brutal. Tocan temas muy fuertes. Hay un momento en el que la pija, un personaje de una pija, habla de lo que es ser un hombre hoy en día. O sea, desmantela todo el tema de los géneros, ¿no? Y te cuenta que el género es un constructo social. Pero luego al mismo tiempo hay un personaje de una chica que liga con un chico que es nueva masculinidad o masculinidad deconstruida, y al final la chica lo que quiere es que la empotre un manader. O sea, es todo, claro, porque es que el ser humano es así, o sea, somos súper contradictorios, y todo esto lo muestra White Lotus en toda su dimensión y es fascinante. Luego, la escalada de violencia que hay en las parejas, con pasivo-agresividad. O sea, cuando de repente tu pareja no hace lo que tú quieres y tú haces una cosa para putearle y él hace una cosa más grande para putearte a ti, pero todo en plan de no, si lo hago porque me apetece, ¿no?
La tóxico total.
Tóxico total. Es que es una serie con personajes ultra tóxicos y es una maravilla verlo. Es de Mike White, que es un genio, y el tercer capítulo. O sea, por favor, no os la perdáis, ¿eh?
Bueno, me lo pongo de deberes. He estado muy ocupado con El cuento de la criada y la casa del dragón.
Pero un momento, de verdad, o sea, tú estás viendo El cuento de la criada.
Lo estoy viendo hasta las últimas consecuencias.
O sea, que eres sadomasoquista.
Bueno, es que esta es la temporada que más me ha gustado.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ah, yo hubo un punto que tuve así de verdad, estoy viendo esto, merece la pena seguir adelante.
Sí, porque es un sufrimiento.
Es una agonía, pues no sé qué ha ocurrido en esta última temporada.
Ah, qué guay. ¿Qué es cuál? ¿La cuarta?
Es la cuarta, aunque a mí me da la sensación de que fuera la octava. Porque...
Sí, o la primera.
O la primera otra vez. Sí, sí. El día de la marmota.
Sí, sí, sí. Ah, pues mira qué gracia. Tengo otro amigo, Gerard, un saludo a Gerard, desde Pijas Marrones, que también ve El cuento de la criada y es algo que me sorprende muchísimo.
Me consta que hay muchísimos desertores de esta serie.
Es una serie con un alto nivel de
absentismo.
De absentismo laboral. Bueno, la verdad es que están desquiciados en White Lotus. En El cuento de la criada también están desquiciados.
Total.
Y tenemos que dar con la manera de desestresarnos.
Calm down.
David Lozano, tú eres nuestro gurú. ¿Qué podemos hacer para eliminar estrés de nuestra vida?
Pues el estrés, vamos a ver qué es. Primero, que es un mecanismo de adaptación que nosotros, por medio del estrés, pues salimos de situaciones.
Muy bien.
¿Qué pasa cuando ese estrés se sale de madre o cuando tú no tienes problemas, por ejemplo, para concentrarte o que ya va a derivar una ansiedad? Porque ya vamos a ver de dónde viene primero ese estrés para atajarlo. Vamos a ver de dónde viene ese problema para atajarlo.
Uh-huh.
Pero lo importante ahora es ver que la salud mental, los descubrimientos tienen que ver mucho con la salud intestinal. Todo el tema microbiota se está considerando mucho en psiquiatría ahora.
Ah.
De hecho, nosotros en medicina tradicional china o para los chinos desde hace milenios formaba parte el eje intestino-cerebro de un meridiano. Ahora está descubriendo que incluso en pacientes que fallan terapia antidepresiva hay una microbiota diferente que las personas sanas o personas que tienen otra forma de funcionar. Entonces ahora mismo se está considerando mucho los psicobióticos, que son probióticos con efectos en el sistema nervioso central. Es muy interesante todo este tema porque va mucho en lo que es los pilares de la forma de vida, que es la alimentación.
O sea que tenemos que tener atención con los probióticos.
Los probióticos. Y con la alimentación variada. Más que los probióticos, de tomarlos, por ejemplo, de manera... introducirlos en la dieta pues de farmacia o de parafarmacia.
O la kombucha.
Kombucha ayuda mucho. El kéfir también. Uh-huh. De hecho, las personas que nos están oyendo mucho están tomando y se sienten mucho mejor porque cuando hay una disbiosis o un desequilibrio en la flora intestinal, que muchas veces esa disbiosis viene ¿por qué? Por medicaciones.
Claro.
Los antibióticos.
Claro.
Y luego después, los antibióticos están como los primeros y los segundos los antidepresivos, que cambian lo que es esa configuración de la microbiota, es como una especie como de Amazonas intestinal, que tenemos ahí un montón de hongos, de levaduras, de células ecuariantes que están interaccionando entre sí, y de esa interacción, de esa, por ejemplo, equilibrio, salen pues muchos nutrientes, o por ejemplo, la síntesis de serotonina casi toda es intestinal. La serotonina, que es lo que
te da la
vidilla.
Claro, entonces, todo el tema tú...
Hostia, pero es que esto es muy fuerte, porque claro, quiere decir que tenemos que cuidarnos mucho lo que comemos.
Y va un poco en contra de toda la influencia que tenemos americana, del fast food, de la comida esta rápida, es un poco en contra. ¿Por qué? Porque esta comida, primero, es comida muerta, es comida que está llena de azúcares, que hacen proliferar un tipo de bacterias que no son realmente las mejores.
Pues entonces, para aumentar la serotonina y para eliminar el estrés negativo, ¿qué debemos comer, ingerir? ¿Qué recomiendas?
Primero, lo que te haga feliz. Y dentro de lo que te haga feliz, lo que te siente bien. Entonces, ¿por
claro, porque si me hace feliz, a mí me hace feliz la pizza, David. Entonces ahí vamos mal, porque yo soy de pizza.
Pero cómprate una pizza buena, de una masa en ya, condiciones.
Pero claro, lo que pasa es que me gusta la pizza
mozzarella de chunga. Búfala. Ya. Y hombre, la pizza chunga te la puedes tomar, pero cuando tengas el demás parte de la dieta que esté.
Ya.
Tus pucheros, tus caldos, tu carne o tu pescado, o si eres vegetariano, que tengas un equilibrio en la dieta vegetariana, porque hay muchas personas que son vegetarianas, pero comen cualquier mierda que no contenga animales, y eso no es el vegetarianismo, es cuidar pues todo lo que es el, para que tengas una dieta equilibrada, que tengas pues cada nutriente en su sitio.
Pero hablabas de kefir, por ejemplo.
El kefir, la kombucha también, que lo has comentado tú. Hay muchos elementos, incluso que se llaman alimentos simbióticos, que por una parte son alimentos que tienes los prebióticos y los probióticos.
¿Y cuáles son?
Los prebióticos son las fibras, tú por ejemplo las fibras de arrastre, todo lo que son, lo que es la comida de las bacterias, lo que es el, donde van a estar, donde es como el alimento que tienen, que son fibra de arrastre, que no se digiere, sino que llega hasta el último tramo del intestino. Y luego por otro están los probióticos, que son los bichitos en sí, que los tienes por ejemplo en el kombucha, los tienes en el kéfir, los tienes en algunos fermentados también, en lo que es el chucrut.
Ajá.
También hay, que es bastante bueno, cuando tomas por ejemplo si te gustan los asados, las hamburguesas, muchas veces se pone el chucrut.
Sí, me encanta
o la ensalada chucrut. De lombarda. Tiene su función, la lombarda por ejemplo es muy rica, es un probiótico excelente.
Me encanta la lombarda, pues las pijas marrones a comer lombarda.
Solo el día de Nochebuena yo la comía, pero
no, pues se puede tomar.
Qué buena, pero eso se vamos a comprar en cualquier
todos
momento.
Los días del
y
año.
Y tiene mucha vitamina A, por ejemplo, para la visión. ¿Sabes? Hay muchos alimentos ahora que realmente la medicina tendría que ser nuestros alimentos. Si estos alimentos fueran como deberían ser, que fueran los alimentos de la zona, unos alimentos pues con un sustrato, no alimentos transgénicos ni cosas rápidas, sino algo como de verdad, antiguamente sería excelente y tendríamos una salud pues como nuestros abuelos, que tardan en morirse mucho más que nosotros hoy en día.
Sí, sí. Claro, porque se alimentaban mejor. Pues muy importante entonces para eliminar estrés, cuidar esa alimentación, la dieta.
El ejercicio.
Sí.
Y un descanso apropiado, porque mucha gente se mete a la cama y está comiendo techo.
Ya, no, hay que descansar. Hay mucha gente para la que es muy complicado descansar bien, porque hay gente que le da muchas vueltas a las cosas, tal. ¿No?
Entonces deporte, porque el deporte cardiovascular va a hacer, deporte y salud mental van de la mano también.
Claro, duermes como un bebé luego.
Claro, te pegas el sobo y lo que es corre, eso. Claro. Ya vas a llegar a la cama con ganas para descansar, pero si tú estás llevando una vida como la que llevamos hoy en día, que es todo el rato en la oficina, todo el rato con mil
estímulos, ¿no? Sí, de todo sí, tipo. Sí.
Oye, qué maravilla. Pues ahora daremos más consejos para eliminar el estrés, pero os quería comentar una cosa que es que, mira, me está fascinando porque lo estoy viendo en redes y me está pareciendo una genialidad. Es que resulta que hay una teoría que dice que Aitana, la cantante Aitana, y la Zoe son la misma persona. O sea, que Aitana...
La Zoe tiene un estilazo que no, pero me encanta la
sí,
Zoe.
Claro, pero es que la Zoe es un alter ego. O sea, Aitana es Aitana de día. Nunca se las ha visto juntas, Aitana y la Zoe, lo tenemos que decir, ¿eh? Nunca.
Esto es una pista ya.
Esto es fuerte. Entonces, Aitana desaparece. O sea, Aitana por las mañanas tiene el menú de McDonald's, es una pija que va a los conciertos de Taburete, todo
un
esto.
Un anuncio de L'Oréal,
y luego de Pantene, y luego desaparece. Y de noche es la Zoe, que es como una perra, trapera.
La Zoe lo más.
¿Sabes? Lo más. Y en vez de ser de McDonald's, es de kebab. Ella es más de kebab.
Claro. Yo lo veo más de filete crudo, de filete de crudo, vuelta y vuelta, que es como se debe tomar el filete, cuidado, ¿eh? Claro. Con sangre y todo, ¿eh?
Claro,
donde está el hierro hemo, que tenéis la regla bastante pronunciada, pues va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque
un momento, anemia. ¿Cómo? ¿El qué?
El hierro hemo. Es que la gente
¿es el hierro hemo?
El hierro hemo es el hierro que tú puedes asimilar. Tú tienes las lentejas. Cuando uno tiene una anemia, te come mucha lenteja, pero la lenteja tiene un hierro que no es tan asimilable como el hierro hemo que tiene la carne.
Pero entonces dices que la regla que...
Cuando hay muchas chicas que tienen reglas abundantes. Y
¿la Zoe y Aitana?
Bueno, no sé. Eso es una cosa muy íntima que tendrán que decir ellas.
Sí.
Pero cuando hay esa pérdida tanto de sangre, normalmente muchas de ellas desarrollan las anemias. Entonces, mejor que tomar las pastillas de hierro es tomar los filetes como se toma la Zoe en el videoclip, que es vuelta y vuelta y medio crudo.
Claro, pero ya te digo que la Zoe es la Hannah Montana de Aitana. Y este alter ego me parece muy guay, porque esto de ser una cosa de día y otra cosa de noche es muy de superheroína.
Es lo que te permite seguir viva.
Claro, pero y es muy Daredevil. ¿Os acordáis de Daredevil? Que era como un abogado ciego de día y de noche llegaba donde la ley no podía llegar. Porque él veía como abogado pues que la gente se libraba porque era corrupta y pagaban al juez un dinero. Entonces, por la noche, él como superhéroe les metía de hostias. Entonces, esto es la Zoe de Aitana, ¿no? Me parece lo más.
Que se venga de todas las pijadas que hace...
¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Yo estoy fascinado con esta leyenda urbana. Y ha habido varias así, ¿eh? Porque, ¿os acordáis esta que decía que el niño de... el amigo del protagonista de Aquellos Maravillosos Años, Paul, luego fue Marilyn Manson?
Ya, eso que se parecía.
Y eso no era cierto. Más.
Pero no era cierto.
Yo creo que sí. Yo creo que era cierto.
Yo pensaba que esto estaba constatado.
A ver, es que al actor de Aquellos Maravillosos Años no se le ha vuelto a ver. O sea, no ha crecido y ni ha sido actor ni nada. Entonces, es que ha sido Marilyn Manson.
Y Manson ni confirma ni desmiente.
Claro, él no dice nada.
Hombre, ¿cómo lo...
Y bueno, luego está la historia de Avril Lavigne.
Bueno, eso es lo más.
Que cambiaron de...
Que de repente en un disco, saca un nuevo disco Avril Lavigne, pero bueno, es que es otra mujer porque murió Avril Lavigne, entonces la sustituyeron por una doble. Y la que ya ahora, la Avril Lavigne de ahora, eso también se dijo de Paul McCartney de los Beatles, ¿eh? Hay una teoría que dice que el primer Paul McCartney murió y que este es otro Paul McCartney. Ay, esas cosas son tan guays.
Son preciosas, son poesía.
Sí, sí.
Es como el doble de Putin, algo así, que como claro, cuando lo encuentran... Es como
bueno, lo del doble lo llevan diciendo desde que empezó la guerra de Ucrania, ¿no?
El doble de Putin. Bueno, o la doble de Melania Trump, que eso era muy guay, ¿eh? Claro. Que era una segurata, que era igual que ella, y de repente hubo un día que ella dijo, mira, no quiero ir contigo a ningún lado. Y entonces cogió la segurata, la puso una Pamela, unas gafas, y todo el mundo como, pero esta no es Melania.
No, nosotros estábamos esperando a Melania y la que has traído no es Melania.
La que has traído no es Melania, es más bajita. No
sé. La imagen de Melania con Leticia era, vamos...
Ya.
Ni Visconti, madre mía.
Ya. A mí me enternecía mucho Melania. Luego además, claro, está esta teoría de que Melania es una espía de anti-Trump, o sea que ella informa al FBI sobre las cosas que hace su marido.
Los escorts.
Es que habría que hacer un biopic de Melania, escorts, pero ya.
¿No? ¿Cuál?
Un biopic de Melania.
Sí, hay que hacer un biopic de Melania. Y luego yo la admiro bastante porque creo que ella llegó a Estados Unidos en un maletero de un coche. Y fíjate, y luego primera dama. Muy guay, ¿eh?
Fíjate, por algo se empieza.
Hombre. Lo más.
Qué fuerte.
A mí me parece lo más. Luego, bueno, oye, no sé si estáis viendo, yo no la veo, ¿eh? The Crown, la serie The Crown, que es la de la familia real británica y todo esto. A la gente le fascina, es como una serie muy de señoras, pero toda la gente que viene a Pijas Buenas me dicen, tienes que ver The Crown, tal y cual, pero me da una pereza infinita, o sea, meterme en ese...
¿Por qué año van ya? Porque ¿en qué época están?
Sí, eso es como, cuéntame cómo pasó, ¿no?
Un poco así.
Ahora van por la época de Lady Di y el Príncipe Carlos.
Uf.
Y que es una época convulsa y fuerte.
Es como tanta tragedia, es la imagen que da de la mujer es como la perdedora.
Como de...
De trágica. De hecho, la gente dice, ay, que Lady Di, a mí no me transmitía nada, personalmente, ¿eh? Me transmitía más la pared esa que ella.
Es más lo que simboliza, ¿no? Como esas dos fuerzas, ella simboliza el pueblo, ¿no? De su parte, en contra de la institución monárquica, con todo su pasado y toda su...
Ya, pero es como la tragedia del es como la historia trágica.
Es una ópera.
Ya, no es Medea, por ejemplo. A mí Medea me parece brutal.
Ya.
No es aquí yo mando y aquí es el que yo la que mando.
Sí, no es el tipo de mujer que te gusta.
Es la que pierde. Es, por ejemplo, no es, por ejemplo, para mí, la Zoe es una ganadora, pero Melania Trump no. ¿Me entiendes?
Ya.
¿Dónde va? No,
ya.
Porque está debajo de...
Lo que le ocurrió a Lady Di, de todas formas, se convirtió en un icono brutal, porque según ella veía que no encajaba en la casa real, empezó a empoderarse socialmente, o sea, a ser la favorita de la gente, casi tan querida como la reina de Inglaterra. Y ella se dio cuenta de ese poder que tenía y lo utilizó, la verdad es que bastante para...
Victimismo.
No, pero para causas sociales, ¿eh? Fue una de las primeras en apoyar la investigación del VIH, en una época, además, no lo olvidemos, muy cruda, no es como ahora, en una época donde la gente no quería tocar a alguien que tuviera VIH.
Sí, no era precisamente quedar bien, ¿no?
Claro, no, sí, era realmente arriesgado hacerlo. Y muy poquitas, Elizabeth Taylor, ella, de repente dieron la cara por toda esta gente, en una posición muy masiva, ¿eh?
Acuérdate que también el que era su asistente ayudante era gay.
Claro, ella entonces estaba muy rodeada.
Muy cercana de todo este...
Claro. Y estaba, por eso tenía empatía por todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad, a ver, que es verdad que era sosita y era un poco coñazo. O sea, no era un personaje de esto que digas, ay, qué interesante, no. Pero el caso es que han cogido una actriz bastante más fea que ella, pero que lo hace muy bien, pilla bien los gestos, pero físicamente no es como Diana, que era, la verdad es que era guapísima, ¿no?
Me quedo con la Meghan.
Te quedas con la Meghan Markle, ¡ah, qué guay! Pero está siendo muy polémico porque han cogido de Príncipe Carlos para The Crown a un actor que es Dominic West, que está too hot para ser el Príncipe Carlos. O sea, el Príncipe Carlos no ha estado tan bueno como Dominic West en
jamás,
su vida, jamás.
No le ha puesto unas orejas así del doble, ¿no?
Claro, le han puesto unas orejas postizas, pero es que es un tío que está guapísimo, Dominic West, y hay como mucha polémica de, tío, os habéis pasado, le estáis haciendo la pelota al Príncipe Carlos metiendo a este actor.
Y ¿no? Ahora es rey, pues hay que...
Claro, ahora como es rey... le ponen un actor que está
encantó,
bueno.
Me encantó el órdago de Meghan a las orejas, en el programa de la... De Oprah. Diciendo que, vamos, que estaba preocupado el tío. ¿Cómo oscuro va a ser la piel del...?
Joder.
Buenísimo, pero ¿cómo? Y luego encima, qué buena la Merkel, porque él nada más que ser rey, porque claro, una persona que no está preparada ni para atrás, es una persona con unas manías, que eso es horroroso.
Sí, es súper...
Necesita un servicio militar urgente, ¿eh?
No se puede
llamar ni rey ni nada.
A ver, tampoco creo que vaya a ocupar el puesto durante... Es más como una interinidad, ¿no?
Ya, pero una persona con esas semejantes manías necesita... Un servicio militar de los que había antiguamente.
Sí, está... Bueno, parece ser que los test que pide son como test preparados a una temperatura, o sea, está
vivir
muy loca.
Así es un infierno, tendrá mucha ata, pero vivir así es un infierno.
Es un infierno, claro, él dice, yo soy el puto rey, joder, traerme el té como a mí me sale de los cojones. Ya, pero chico, no sé.
Y prohibió a la Merkel, lo primero que hizo, a la Meghan Markle, lo primero que hizo prohibirle a la otra la cena, eso me encantó.
¿Cómo que prohibirle la
cena? No, ella no pudo atender con la cena de los jefes de Estado. Él personalmente, en cuanto fue rey, lo que hizo fue tachar a ella de que no podía entrar en la cena.
A Meghan Markle.
A Meghan.
Pero Meghan está fuerísima, ¿no? O sea, ellos ya no...
Sí, pero con lo del funeral y todo esto...
Allí sí que estaban.
Es claro. Como que estaban ahí...
Son los nietos.
Que yo si hubiera sido Meghan Markle no hubiera ido, tío. Porque es que dices, joder, después de decir que... No sé, que me están haciendo bullying. ¿Qué coño pintas ahí? No vayas. Que vaya tu marido y ya está.
Claro.
¿No? Digo yo.
Bueno, ya que está en el culebreo, pues pa' culebra ella.
Es muy culebra. Oye, bueno, son los mundiales de Qatar, de fútbol de Qatar, ¿vale? Y mundiales de fútbol, ¿o qué coño?
El mundial de fútbol.
O sea, eso existe, el mundial de fútbol
mundial.
Es una cosa que existe, sí. ¿Vale? Porque yo no sé si son los Champions,
la Eurocopa. En Europa. Yo soy aquí la periodista deportiva.
¿Tú? Pero bueno, pero me encanta, Nacho, pero si no tienes ni puta idea.
No tengo ni zoo idea de este tema, pero sí, son los mundiales de Qatar.
Y entonces, a ver, claro, ¿qué está ocurriendo en Qatar? Tú que sabes más de derechos humanos que yo.
Vale, pues Nacho. En tema de derechos humanos, lo que sé es que ha muerto haciendo las obras de la infraestructura. Qatar tiene la extensión de Murcia, para que os hagáis una idea.
¿Solo?
Sí, o sea, es un país diminuto.
Ajá.
Tenía un estadio, pues ha habido que construir otros 10, ¿vale? Sí. Para lo que es todos los partidos que se van a disputar. Sí. Y para eso se ha contratado muchísima mano de obra extranjera. Uh-huh. Porque la población de Qatar, como te puedes imaginar, es menos y nada.
Y es millonaria. Claro. O sea, como millonarios,
sí, sí, son muy
pocos.
Poquitas personas, eso, muy ricas.
Sí.
Que no, que pastores, no... porque antiguamente, esto es hace 50 años, eran pastores.
Sí.
Venidos a multimillonarios.
Claro. Y ellos, obviamente, no se van a poner a construir estadios de fútbol.
No, claro.
Vale, entonces.
Bueno, pues han muerto unas 6.000 personas. ¿Perdón? Construyendo. Sí.
Joder.
Sí, ¿cómo? Sí. Y esto con números, pero y con. Fuerte, sí, sí, no. Human Rights Watch lo
ha... ¿Han muerto 6.000 personas?
6.000 personas cobrando unos sueldos de 300 euros al mes en uno de los países más ricos del mundo. O sea, yo creo que solo
es. La temperatura
esto...
de allí, porque son 60 grados.
Bueno, hubo que modificar la ley, porque la FIFA presionada a su vez por las asociaciones pro derechos humanos, para que prohibieran el trabajo durante los meses más calurosos del año, en los cuales las temperaturas son de 50 grados, etc.
O sea, pero lo que estamos hablando es de esclavismo nivel el Imperio Romano, cuando construían los templos con esclavos y ese rollo.
No, o sea, idéntico. Idéntico.
Y luego, aparte de eso, ¿qué ocurre con la homosexualidad en Qatar?
Está penada,
¿sí?
Está castigada, está prohibida, es ilegal.
Es ilegal.
Sí. Entonces ya han dicho, bueno, está Josh Caballo, que es este jugador de la selección australiana, que es uno de los poquitos del mundo que ha dicho abiertamente que es gay,
sí.
Y decía que él estaba aterrado con la idea de ir.
De ir.
Claro. Entonces,
¿se le van a meter en la cárcel al niño?
Imagínate que no vuelva a Australia.
Un montón de veces aquí estoy.
Tú has ido mucho a Qatar. Vale.
Tú has ido mucho a Qatar.
Yo he ido a los Emiratos.
Ah, los Emiratos.
Yo conozco bastante los Emiratos y conozco bastante lo que es la cultura árabe y el mundo árabe. Entonces, sí. Es una forma distinta de entender la sexualidad. Vamos a ponerlos un poco en consideración.
Bueno, a ver, el mundo árabe es muy grande. Yo he vivido en Marruecos y es otro mundo árabe.
Es otro mundo árabe diferente que ese mundo de allí, pero más o menos es el Islam. Entonces, en el Islam, si tú eres musulmán, tienes que acatar una sharia, que es una ley islámica, que es como aquí antiguamente eran los tribunales estos, el catolicismo.
La Inquisición o...
La Inquisición es un momento que, vamos, que haría del... De...
Pero bueno, para resumir...
Para resumir,
que
el
ahí
tema,
se folla...
Ahí, que es como la... El colegio de monjas, la cuna de las lesbianas, por lo mismo el tema este, si se separa por géneros, no se puede tocar a las mujeres, entre ellos se entienden, entonces allí... Como los talibanes son entre ellos, que están enrollados, que es muy fuerte que los talibanes sean casi todos homosexuales, bisexuales, pero que tengan a las mujeres ahí. Entonces es una manera distinta, eso es todo tapado.
Yeah.
Ahí no lo puedes, ahí la mandarita gay, olvídate. Ellos ya tienen su bandera. Su...
No, si la han prohibido, de hecho, también. Yeah. Cualquier manifestación afectiva, incluida los colores de la bandera.
A mí lo que me parece muy fuerte, porque, bueno, es que además han pedido que el público que vaya... Que no tenga muestras de afecto homosexual.
Ni heterosexual. Bueno,
ni heterosexual tampoco, claro. Porque ahí es como todo... A ver, es que es una manera distinta de...
Todo de Riad para adentro.
Yo creo que en el estadio la gente que vaya de público se tiene que poner a follar.
sería
como
suyo.
Una bacanal y que colapse Qatar. La verdad es que yo estoy fascinado con lo que está ocurriendo con los artistas que van a actuar en ese mundial, porque ha salido Rod Stewart, que me encanta Rod Stewart, qué mono, ¿verdad? Es de nuestra infancia total, Rod Stewart, ese señor con esa voz ronca tan guay. ¿Qué canciones tenía Rod Stewart?
Ahora mismo no me acuerdo, o sea, me acuerdo del parecido razonable con Mercedes Milá.
I think you're sexy. Esa,
la que tiene aquí es Arca.
Tiene que ir Arca a actuar.
Esa es la que tiene que actuar. Allí.
Arca debería ir a actuar totalmente. Pero bueno, Rod Stewart ha dicho que no va a actuar, que le daban 3 millones de dólares y que ha dicho que no. Y luego Dua Lipa ha dicho que no va a ir a actuar tampoco a Qatar. Pero en cambio, la zorra de Shakira, la tía está callada como una puta y dice, no, yo sí voy a ir.
El dinerito.
Me viene muy bien que me estoy mudando a Miami.
Que me estoy mudando.
Y tiene que pagar Hacienda lo que has dejado aquí también.
Ya, oye, pero mira qué hija de puta. O sea, a ver, pero esta tía... es que no se entera de nada, o sea, porque es posible que viva en su burbuja y no se entere ni siquiera de que han muerto 6.000 personas en Qatar haciendo esto. O es que pasa olímpicamente, o sea...
¿Qué pasa olímpicamente? Esa
pasa olímpicamente, ¿no?
Mira, ella va por el dinero y ya está.
Ya.
¿Tú te crees, por ejemplo, a ver, yo sé que tú amas a Madonna, pero por ejemplo...
Sí,
lo que hizo al Netanyahu, que le... Lo del Eurovisión, vamos.
¿Cómo que fue?
Que fue a Eurovisión a cantar.
A cantar, a cobrando un millón para hacer el paripé, y que luego después hubo un bombardeo después. A mí lo que hizo...
¿En dónde fue eso?
En Eurovisión, cuando el pinkwashing, cuando el Netanyahu inteligentísimo les colgó al orco este que les colgó, que es inteligentísimo, les colgó, que incluso vino aquí a Madrid, se hizo todo el mundo fotos con ella, que era una de las soldados de él. la tía esta que cantaba por la gorda.
Sí,
Meta.
Meta, sí, sí, sí.
Era una, claro.
Era una soldado.
Claro.
Del amor.
Claro, y inteligentísimos. Hizo un pinkwashing que nos, vamos, que yo alucinaba de ver cómo la gente apoyando esto, pero nos dais cuenta que estáis, ¿sabes? No, era un pinkwashing en todas las reglas.
Sí, también fue muy criticado, cuando, que ganase este país, que al año siguiente, el certamen de Eurovisión fuese en ese país, fue muy criticado.
Bueno, en fin, lo que uno puede hacer es que ahora mismo por un festival se corten los bombardeos y se empiecen otra vez a bombardear. A ver, ¿con qué cara tú participas en esto?
Yeah. O sea, es que sean no. Para los bombardeos por
se
el festival.
Se pararon el festival y en cuanto acabó el festival, bombardeo que fue. Hubo una tregua por el festival.
Joder.
Ver, ¿qué
joder.
Dignidad tienes participando en ese festival?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna, ninguna.
Y él ya cobró un millón de euros. ¿Qué es un millón de euros para las arcas de Netanyahu y para las arcas de Israel? Calderilla. ¿Para qué? Para sacar la banderita ahí como, ay, no sé qué, todos hermanitos, todo. Venga, tía, ya.
Totalmente, totalmente. Qué
maquiavélico.
Sí, 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 sí. Y además revela cómo es el mundo actual
de indigno.
Sí.
Porque hay que respetar un mínimo. O sea, uno tiene que tener una coherencia interna. Y una, y bueno, ya valores, pero bueno, eso ya.
No, no, no. Y claro, al final ya esas cosas ya no existen, ¿no?
Es que no puede, es que son cosas que son totalmente inmorales. Tú, si tú vas en pos de la paz, no puedes estar ahí los que están atacando.
Está todo muy pervertido, porque luego también nunca sabes hasta qué punto cuando alguien se posiciona en contra de cosas así, lo hace sinceramente o por imagen, porque cree que le beneficia. O sea, está todo tan adulterado, ¿no?
Bueno, es que hoy en día...
Lo que le pasó a Penélope Cruz y a tal, se posicionaron en contra de esto y mira.
Lo del mechón de pelo. El mechón de pelo que se han cortado, el vídeo que hicieron.
Ah, lo de sí, que se cortan el pelo por... Sí, sí,
por Palestina. Por entonces, Palestina. Imagínate, allí que eso es...
Que te cortas las puntas por Palestina.
Ya que estás, aprovechas.
Claro, ya que estás, aprovechas y te saneas las puntas, ¿no? Ya, eso no puede
ser. No, pero están muy bien los movimientos que estamos viviendo porque se están cayendo muchas máscaras. Estamos viendo quién es cada uno.
Sí.
Y está bien, por eso yo animo a que no se depriman los oyentes, que estén con los ojos bien abiertos, que se centren en ellos mismos y que vean para afuera.
Sí. Oye, antes que hablábamos de The Crown, bueno, es que me hizo mucha gracia porque, a ver, hay un reality basura en Telecinco que se llama Pesadilla en el Paraíso, que es como de, bueno, pues gentuza muy guay que está en una granja escuela, ¿no? Y esto no lo está viendo nadie, no tiene audiencia, pero les tienen ahí encerrados y ellos pues viven al margen de la realidad ahí. Como
pensando que les está viendo toda
vacas,
España.
Pensando que les está viendo toda España y es una cosa muy fuerte. Y entonces, claro, meten a gente muy cateta. O sea, los típicos tronistas, ¿sabes? Como de programas tipo La Isla de las Tentaciones, todo esto. Entonces, es muy fuerte, tío, porque el otro día, de repente, lo pillo, así como cambiando de canal o tal, lo típico, como en un momento, pues lo estamos viendo. Y es que fue tan fuerte lo que vi. O sea, hay un tío, así como gordo, como que, maricón, que no sé quién es. Es que no sé quién es. Que de repente dice, a ver, ¿vosotras sabéis quién es Margaret Thatcher? Y dice un tronista, ¿Margaret Thatcher? Margaret Thatcher, sí, es una actriz, ¿no? Una actriz. Y dice la otra, no, es una marca de cremas. Tío, una marca
madre
de cremas.
Mía, bueno, asocian, pero no llegan del todo.
Y entonces él dice, pero bueno, ¿pero cómo podéis decir que Margaret Thatcher es una marca de cremas, una actriz? ¿De verdad qué catetas sois? Y le pregunta a una amiga suya y dice, oye, Charo, a ver, que tú vas a saber esto que te voy a preguntar. ¿Quién es Margaret Thatcher? Y dice... Siempre la reina de Inglaterra.
Bueno. Pero lo fue durante un tiempo.
O sea, realmente es muy fuerte porque, claro, nosotros cuando hablamos de cultura general...
Hombre, vosotros, pero esto lo inauguró Belén Esteban también, el tema de la, sí. Esta inauguración de reírte de la ignorancia y
sí, defender tu ignorancia.
Propia ignorancia, como sí. Que aquí tal, es un poco...
Sí, viene de vanagloriarte.
Vanagloriarte de tu
oye,
ignorancia.
Yo no sé de esas cosas. Chica, pues más te valdría. Ya, bueno, pero, sí, y es como presumir, ¿no? De, pues mira, yo de esas cosas no entiendo. No me interesa, sí. Fue un poco Belén.
Aunque por sus hijos los conoceréis, a mí me encanta la hija de ella.
Me encanta.
Está súper bien criada. Sí. Por sus hijos también los conoceréis. Porque sí. Luego estos que van muchos de cultos, conoces a sus hijos y dices, madre de Dios.
Y luego,
bueno,
luego
al revés, no, pero son la obra
inverso,
de muchos,
¿no?
Andreita, en cambio, se sabe quién
estudia
es.
Estudia en Birmingham.
Estudia en Birmingham, Andreita Janeiro, o sea que efectivamente. También pasa mucho eso de madres que son de una manera y tienen una hija que es justo lo contrario, eso se da un montón.
Hombre,
Almudena Grande, su hija presidenta de las
la
de la Falange, o sea, esas cosas.
La que más seguro que es la que más lloró por ella.
Seguro, claro que sí.
O grandes cantantes que tienen hijos como Kiko Rivera, por ejemplo.
Claro, y Isabel Pantoja luego tiene para que ríen estas cosas, ¿no?
Bueno, pero total la astilla.
Sí, 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 son un poco. Pero el caso, ay, que os estaba diciendo que se me dio el santo al cielo.
De la granja de las sí. tentaciones.
Que fíjate que esto de no saber quién es Margaret Thatcher, fíjate, lejos de alarmarme, porque yo pensé, joder, qué fuerte, ¿no? Que la gente joven, que la gente normal de la calle, porque que sea tan cateta, ¿no? Pero por otro lado, qué liberador. Porque fíjate, Margaret Thatcher era una mujer que se creía muy importante, que hizo cosas relevantes, horribles, otras no tanto. Bueno,
la invasión de las Malvinas y todo lo que lió. Aunque luego después el sistema que implantó ella social está muy bien en el Reino Unido. Mm. Todo el tema de benefits y todo lo que implantó, con el tema del housing benefit y tal, a mucha gente tal. O sea, la Dama de Hierro tuvo sus cosas muy chungas.
Y otras que no tanto.
Y otras que luego claro. para...
Pero fíjate, me parece liberador el que de repente la gente no sepa quién es Margaret Thatcher. Mira, en realidad no eras nada, no eras nadie. No porque... Es que si realmente la gente no sabe quién es Margaret Thatcher, es que...
Pasas del tema.
Es que no tenemos ningún tipo... O sea, pasamos por el mundo y ya está. Y no somos nadie, ¿no?
Y dentro de 20 años no sabrán quién es Ayuso y seremos claro, tan felices.
Nadie, claro, nadie. Pero y por supuesto...
Pero ¿quién es Ayuso? A ver... Claro. ¿Quién es, por Dios? No. Si lo oyes hablar en la boca y te dices, me cambio de...
No, pero es una cura de humildad, muy guay, porque no solamente quién es Ayuso, quién es Julebeck, o sea, nadie, o sea...
Es que luego al final Bukowski. El camino nos...
Bueno, nada, es que la gente quién no sabe eres quién es. Y quién te hacen ser, ¿no? O sea, quién te hace ser, el contexto en el que vives...
Pero un tiempo muy, muy corto, muy efímero, o sea, en claro. cuanto pasan 20 años, ya la gente joven está en otra, no sí, saben sí. nada, ni les interesa, ni a tomar por culo, o sea...
Entonces, la gente joven está... A mí me encanta la gente joven que está también. Viniendo. A mí también. Viniendo, pero vienen con una intuición que yo me siento sí. más cercano a esta gente joven que viene ahora mismo sí, que a los también. De mi generación, que los veo ya... Pero viene con una intuición, viene con una luz y con un punto que no lo tenía la gente.
A mí también me encanta tirando sopas en obras de arte, que me parece lo más...
Rompiendo lo establecido, porque sí. ahora mismo hay que construir algo nuevo. Yo creo que estamos en unos tiempos muy revueltos. Yo tenía mucha esperanza con el tema coronavirus y con el tema del crack económico mundial. Yo esperaba que hubiera un buen crack. ¿Por qué? Porque ahí nos juntaríamos todos y haríamos algo juntos, entre todos como conjunto.
Es verdad.
No este individualismo que solamente piensas en lo que ve tu ombligo. No vamos a ninguna parte así, cada uno mirando para nuestro ombligo. Si empezamos a pensar de una manera más, pero ¿cómo sería eso? Cuando hubiera realmente una catástrofe, que es cuando realmente nos juntamos entre nosotros. Si no, estamos cada uno en la
bueno,
en
para
la
sopa salir boba. A aplaudir, porque luego poco más.
Ya.
No, algo realmente que demoledor, que es muchas veces que no, pero sin disciplina no hay respeto.
Nosotros creíamos que iba a haber más cambio humano después de la pandemia y no ha ocurrido.
Que se ha quedado medias, es que realmente tenía que haber... A ver, se ha quedado en medias en el sentido...
Tenía que haber muerto más gente. ¿No?
Sí y no. ¿Mm? A ver, tampoco el tema de la... Sino el tema de verte un poco ante el abismo. Cuando tú te ves ante el abismo, empiezas a plantearte cosas que no te planteabas antes.
Claro, pero sí... Pero te tienes que ver ante el abismo, ante un abismo.
Ante un abismo. Entonces, claro. Yo tengo que agradecer. Sí, tengo muchos muertos en mis espaldas. Yo creo que es la persona que más tiene... de los que yo conozco, uh-huh. y coño, lo he pasado fatal, y de hecho todavía estoy lidiando con algún síntoma de esta situación, pero lo que me ha hecho a mí crecer como persona, hombre, y claro. lo que me ha hecho ver más allá, eso es impagable.
Todo eso es crecimiento.
Entonces ese dolor, ¿sabes? Al final ha tenido un sí. algo beneficioso, que ha sido sí. el que yo pueda ver un poco más allá.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que eso no lo tienen muchas veces muchas personas que veo que han tenido una vida pues tan fácil, que viven todavía en un jardín de infancia que llegan a ser mayores y no valoran cosas que realmente tienen valor o que están aquí acumulando.
Bueno, porque es que la vida de cada uno es muy diferente y el umbral del dolor cada uno lo tiene en un sitio. O sea, los que han sufrido de pequeños, los que no. Es que claro, hay gente que no conoce el sufrimiento que ha conocido otra persona. Y entonces, pues no se le puede pedir, ¿no? Que entienda la vida o que valore las cosas de la misma manera que otra, porque...
Hombre, las tortas al final te las llevas, porque claro, aquí estamos haciendo aprendizaje
tarde continuo. O temprano te lo llevas, claro.
Si no te las llevas de pequeño, como pasa mucho, luego las pides de mayor. Que te
claro.
Las... Si y no... las pagas. Para
claro,
que la
den. Britney Spears, pues bueno, pues no se los llevó de pequeña, pero llegó un momento en el que se llevó todas las hostias juntas.
Pobre.
Claro, pobre. Y eso es crecimiento y eso hace que salga adelante y que se convierta pues en la maravilla.
Igual, en una evolución.
En una evolución. Que por cierto, muy guay Britney porque se anunció que se iba a hacer un biopic sobre ella y que posiblemente la actriz que la iba a interpretar era la niña de Stranger Things, que ella quería hacer de Britney. Y que, bueno, me da... La niña de Stranger Things, es que os tengo que decir que me parece un personaje... La tengo... No sé qué os parece esta niña. No. La veo como muy resabidilla, un poco rara esta niña. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Hace otra serie que se llama Enola Jones en Netflix. Es como una niña Netflix. Pero no sé. Yo no... Lo mismo lo que hace de Britney, que te cagas, ¿eh? Porque yo también cuando me enteré que Kristen Stewart iba a hacer de Lady Di en Spencer, dije, pero ¿cómo es posible? Y al final, ¡qué maravilla Kristen Stewart haciendo de Lady Di! Pero ha sido muy guay lo que ha dicho Britney cuando se ha enterado de que están haciendo su biopic o que lo están escribiendo, que ha dicho, oye, pero si yo no estoy muerta todavía.
Claro.
Pero ¿cómo que vais a hacer un biopic de mí? Pues sí,
tengo mucho que decir todavía.
Si yo no estoy muerta, esperaros un poco. Y lo mismo tenéis más cosas que contar. Y lo mismo acaba de otra manera el biopic.
Sé qué situación la de Britney Spears, ¿eh?
Sí.
Yo muchas veces lo pienso y digo, madre mía, porque muchas veces tener el ojo mediático encima, o como pasa con estas situaciones de suicidio que hemos visto, que yo creo que muchas veces la crianza de un hijo, cuando en vez de darle palos le das un foco, sí, es un peligro, ¿eh?
Sí.
Y muchas veces subir a niños pequeños a los escenarios es un auténtico peligro.
Bueno, es que tiene ese lado oscurísimo, toda la factoría Disney o ese modelo, ¿no?, de explotación infantil, que al final es lo que es. Aunque hace felices a muchísimos niños, pero bueno,
felices,
luego felices a los espectadores, sí, que lo ven, ¿no?, porque se ven reflejados, pero ese niño está siendo explotado, claro,
y a mí me parece,
y maltratado.
Y esos programas que mete de como de niños que hacen actuaciones me parecen terribles.
A mí, fíjate, estas cosas tipo la voz Kids me parece
que no debería.
Me pone los pelos de punta.
Idol Kids y tal, y de repente ves que un jurado les tiene que juzgar
públicamente, tú sabes lo que es el estrés que lleva un niño.
Y yo pienso en los padres y digo, hostia, tío, pero...
¿Cómo
llevas a tu hijo ahí? Joder, no jodas. Porque, a ver, a los niños les hace ilusión, pero es como, tío, pero ¿qué necesidad hay de que te digan que no vales para eso? No,
y el peligro de verte todo el rato la atención de una persona, de tantas personas sobre ti, sí, sí, que es un enganche, parece que no, pero el tema del escenario, sí, cógelo con pinzas.
Sí. Bueno, si no hubieran habido niños explotados, tampoco hubiéramos tenido a grandes artistas como Michael Jackson, Whitney Houston.
Pero mira cómo acabaron.
Sí, sí, pero claro, pero los hemos disfrutado gracias a que sus padres explotaron de ellos. Aunque mira, mejor hubiera sido que no.
Que no, vale, aparte los dos testigos de Jehová.
Y disfrutas de, no sé, pues de...
Claro, sabes, pues llegar a ese drama, y yo te digo una cosa.
Que Mozart otro
también
niño explotado,
era un niño prodigio.
Otro niño explotado, el cabrón. Pero fíjate, es verdad que últimamente además ha habido un niño explotado que, bueno, pues que se ha suicidado, ¿no? Porque Aaron Carter se suicidó hace un par de semanas.
Sí, bueno, apareció en la bañera, que es un poco la forma de manual, ¿no? De irte de este mundo.
Marilyn, Carmina, ¿quién más se ha ido en la bañera?
Whitney Houston también apareció en la bañera. Y la hija de Whitney Houston en otra bañera.
En otra bañera, es verdad. La hija de Whitney Houston y de Bobby Brown.
Sí, exacto.
Aaron Carter, que era el hermano pequeño de uno de los Backstreet Boys. Uh-huh,
de Nick.
Y era un chico que además arrastraba problemas mentales, y él había salido muchas veces en redes comentándolo y diciendo que él contó en una ocasión, lo recuerdo, que él perdió la virginidad porque unas bailarinas de su gira le violaron. O sea, unas cosas...
O sea, bueno, que es que lo sacaron a la luz pública, rebufo del éxito de los Backstreet Boys, y aprovechando que uno de ellos tenía un hermano monísimo, que era Aaron Carter, dijeron, pues a este le grabamos un disco y nos forramos. Y yo me acuerdo de bailar esto en el cole con las chicas en la clase, y bueno, la verdad que me ha dado pena, ¿no? Cuando un trozo de tu infancia, un símbolo de tu infancia, se resquebraja, ¿no?, de esa manera así.
Es terrible que alguien tan joven se quite de en medio, porque sí, me parece terrible.
Es terrible, es terrible. El caso este, además de Aaron Carter, él en otra entrevista hace un par de años, hablando de la salud mental, él decía, con lo que más sorprendido estoy es con los fans, que de repente cuando ven que fracasas o que estás pasando por una depresión, te insultan, O sea, dice que esos fans que le admiraban, de repente le dicen que tiene una cara rara, que parece que se droga, que no sé qué.
Son,
¿no?,
como autómatas, ¿no? Unos fans que tienes que ser lo que ellos esperan de ti, ¿no?
Exacto, otra cosa. Exacto.
También el tema de los cazadores de recompensa de las redes sociales, que pierden su identidad. Tú ahora mismo intentas gustarle a tanta gente, pierdes tu identidad. Que es lo que veo que se está viendo mucho, yeah, en el tema de gente profesional que está en las redes, que se parecen muchos unos con otros. Porque han perdido la identidad, porque están intentando agradar al de enfrente o agradar a su público para subirse seguidores, que me parece un poco un drama.
Entonces finges ser otra persona. De otra manera.
Claro, pierdes tu identidad, dejas de ser tú mismo para hacer lo que quieren que sean de ti.
Bueno, pero esto también ocurre en el día a día, ¿no? Porque la gente que tiene que trabajar en una multinacional está obligada a no ser ella misma.
Ah, bueno, a llevar un traje y tal y cual. ¿Qué os parece la idea que tengo yo, por ejemplo, con el tema de salud mental? Que es un poco controvertida, pero es, yo creo que es porque ahora hay mucho problema el tema de salud mental. Es como ahora mismo, quien no tiene una cosa, tiene otra. ¿Qué es instaurar?
Yo no tengo nada, que es lo fuerte, ¿eh? No tengo nada.
Gracias
yo,
a Dios.
Sí, gracias a Dios. Y lo digo de verdad porque es que, a ver, está tan de moda la salud mental y, por otro lado, parece como que da vergüenza decir que eres feliz. O sea, que es una cosa de la que te tienes que avergonzar porque eres un retrasado mental, que eres como de Mr. Wonderful. Yo es que tengo que decir, de verdad, pues que tengo la suerte de poder decir que soy feliz.
Yo soy feliz.
Y no tienes que pedir perdón por ello.
Yo me siento feliz y libre.
Sorry not sorry.
Unapologetic.
Claro, claro, unapologetic.
No, pues el tema de instaurar no un servicio militar, pero un servicio social, por ejemplo.
Uy, ¿cómo sería eso?
Es un servicio que tú harías trabajos para la comunidad, ¿sí?, y que te darían la disciplina. Por ejemplo, antes teníamos el servicio militar. El servicio militar te exigía una disciplina. Levantarte unas horas, estar en un sitio, que era muy de la mili de siempre.
¿Pero qué quieres, que vuelva a la mili?
No. Uy, que fuera un servicio social, que tú en vez de portar armas o tal, fuera un servicio para la comunidad, vale, que cumpliendo los 17 años te tuvieras que meter ahí, pumba, como los budistas los países budistas meten a sus hijos en los templos, a hacer un año, por ejemplo, de dar a los demás, o de estar ofreciendo comida.
A mí me parece lo más.
Para generar conciencia ciudadana, ¿no?
No, para la salud mental. Comunidad. No, claro. Comunidad y salud mental también, porque tú ahora mismo, por cualquier cosa, tú llegas ahora mismo a ser mayor, como no has tenido esa disciplina muchas veces por los padres, porque has crecido en un ambiente hiperprotegido, que es lo que pasa ahora, que no les meten caña, y que están muchas veces la crianza libre, que acaban siendo unos manipuladores de mucho cuidado.
Absolutamente.
Ahora mismo llevarlo a que el Estado te obligue a que tus hijos un año estén en un sitio donde van a aprender a cuidar de alguien, donde van a aprender a tener un trabajo, a bajar abajo, a bajar al barro, a tener que llevar la misma ropa que llevan los demás, a tener que levantarse unas horas, a tener que estar recto.
Sí.
Yo creo que sería, para la salud mental, a nivel país sería una buena.
Yo también
buena
lo creo. Yo, en residencias de ancianos.
En residencias de ancianos, en hospitales, en personas que están a punto de morir, que vean realmente desde que lo que va la vida.
Sí, que se vayan al volcán de La Palma.
Un servicio social con disciplina militar.
Con disciplina militar.
Sí. Bueno, igual tampoco hace falta disciplina militar, o sea, con que
disciplina
hagan lo que
militar
tengan.
En el sentido de que haya un horario, de que haya una
orden. Una responsabilidad, un compromiso, ¿no?
Claro, esto quieres decir. No que vayan a portar armas ni que vayan a aprender cómo se tira un rifle, que a mí me parece las armas el peor invento de la humanidad. Bueno,
oye, pues estoy a favor yo de que la gente con 17 años haga algo
18, un servicio social. En vez de servicio militar, un servicio social se tiene que instaurar.
Sí. Está guay.
Me gusta.
Estoy a favor. Hablando de servicio militar y de cosas de estas, bueno, me ha impresionado bastante ese momento en el que Sean Penn ha ido a Ucrania a ver a Zelensky, tío, bueno, y de repente le da el Oscar.
Se saca
un Oscar de la mochila y se lo plantea y dice, toma, eso es para ti. Y Zelensky, pero ¿cómo que un Oscar? Muchas gracias. Bueno, doy las gracias a mi padre y mi madre.
Qué vergüenza.
Pero ¿por qué le ha dado un Oscar a Zelensky? ¿Qué quiere decir esto?
Porque es la marioneta de la OTAN.
Entonces Sean Penn le está diciendo,
¿eres la marioneta
que es muy
de
buen
la OTAN?
Actor. Le está diciendo, porque tú eres una...
Bueno, es que es actor.
Bueno, Zelensky es actor, pero ¿qué es esto? ¿Qué?
Es la marioneta de la OTAN. Que dejen de mandar armas y dejen de, y que se sienten a Rusia y se sienten Estados Unidos que tiene que sentarse en y Ucrania y que se pongan y que esos territorios si son mayoría rusos y quieren anexarse a Rusia, que hagan como el otro la anexión, que se vayan, pero que no bombardeen ni estén como están metiendo todo el rato a mandar armas. A mí me da vergüenza cuando veo a mi presidente de mi gobierno decir, me han mandado en defensa, no, estás mandando armas para que se maten entre ellos, tío. No están mandando para la defensa. Están mandando armas para que se maten entre ellos. Entonces, no hay que mandar armas. Se tiene que sentar a negociar como quería Rusia desde el principio, pero no, aquí se ha cortado. Yo no soy prorruso, cuidado. Yo vi la televisión rusa hasta que me la cortaron. Entonces, tengo un poco una opción. Yo también veo Al Jazeera de Qatar. Por eso algunas veces, pues, y veo también la BBC.
Pero ¿ves Al Jazeera y cómo es ese canal? Eso es que
YouTube,
que
Al Jazeera.
Hay una emisión en castellano.
No, yo lo
vi en inglés.
¿Y que es como tipo Mediaset?
No joda, no.
¿Cómo es?
No, es de noticias y lo que pasa que te da como otro punto. Es que es, a ver, ellos son chis, no son.
Pero hay shows, hay espectáculos.
No, es de noticias. No. Al Jazeera son corresponsales que están muchas veces. De hecho, asesinaron a una corresponsal de Al Jazeera hace poco, con americana.
Porque dijo algo que no debía.
No, porque hubo un tiroteo en Cisjordania, y ella tenía lo Cisjordania, sí. Y ella estaba con él.
Oye, me alucinan los periodistas y las periodistas que van de corresponsal.
Qué valor.
Guerra, pero qué valor. Y me parece gente. No sé qué pensar de la gente que va de corresponsal de guerra.
A mí.
Pues sabiendo que Arturo Pérez Reverte.
Fue uno de ellos.
Fue uno de ellos.
Son bastante attention whores. O sea, son. Luego hay un punto como de, hostias.
Como Clarissa Ward. Clarissa Ward es la que el número uno ahora mismo. Clarissa Ward es la que entrevista a los talibanes con la bandera de ISIS y se va tan tranquilamente a Zelensky o te pone.
Jugándose la vida. O sea, es como que te la suda todo, que te cagas y a la vez. Te gusta
la atención, ¿no? Y el reconocimiento que dices, bueno, si consigo esta misión. Voy a ser aquí.
Y la adrenalina que supone estar huyendo de un bombardeo.
Sí, sí, sí. Tú con la cámara delante ya es muy fuerte. Luego me imagino también que estos periodistas siempre están con un cámara, ¿no? O sea, es como que suelen estar dos, el cámara y el periodista. Claro, tendrán, o sea, se enamorarán, obviamente, sí o sí, el cámara del periodista, porque no puede ser. O sea, es una relación tan intensa. No,
una vez cayó en uno de estos programas, cayó un bomb, estaban bombardeando, claro, se fueron ahí a Kiev y el tío les tiró una bomba, el Putin, que le pegó tal zambombazo que se cayeron de culo y todo, mira.
Ah, pero como del
claro, una bomba de hidrógeno, no sé qué, soltaron, pero vamos, claro, ellos se van ahí todo alegremente, no, tal, 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 y pumba, se cayeron el cámara y el que estaba enfrente.
En pleno directo.
¡Ay, qué fuerte!
Sí, Al Jazeera está muy bien, Al Jazeera News.
Al Jazeera News,
sí, está bien. Al Jazeera es la. Y bueno, ahora, bueno, ya no tenemos RT, que es la televisión rusa, que ahí sí que había unos documentales geniales. Y que te encantarían. Mira, unos documentales que eran la bomba en la televisión rusa. Por ejemplo, los dandis del Congo. En el Congo hay una especie como de tribu, que son hombres que visten como dandis. Entonces llevan trajes de Hermès o trajes de Prada y están en mitad del barro. Pero van con zapatos que se gastan todo porque ellos son dandis.
Los dandis del Congo.
Y luego tienen incluso hasta un documental que explica las raíces negras del tango, cómo llegar los migrantes a. Y tienen otro de luchadoras de Bolivia. La televisión rusa está genial.
Bueno,
y la cortaron.
Bueno, pero es que mira, yo Rusia es un país, sinceramente. A ver, yo. Nunca voy a pisar Rusia. O sea, no me interesa nada estar ahí.
Bueno, unas maravillas de. Tiene Siberia.
Yo donde no soy bienvenido. Yakutia. Yo donde no soy bienvenido. No me gasto el dinero.
No tengo nada que.
No me gasto el dinero. Y además, Nacho tiene relación con todo esto de los rusos, ¿no? De las maricas rusas.
Sí, sí, sí. Yo ahora estoy trabajando en acogida de personas refugiadas. Y vienen de Rusia. Ahora mismo están viniendo un montón en general, parejas. O, bueno, claro. A veces chicos solos que vienen huyendo de
un campo de concentración.
De la persecución a la que están sometidos. Claro, vives en una sociedad en la que eres, una aberración, ¿no?
Pues que vengan aquí todos. Les abrimos las puertas a las maricas rusas, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Claro, claro, claro. Pero entonces ya solo faltaría que si las maricas rusas están viniendo aquí, que me vaya yo ahí a hacerme tres fotos.
No, hombre, pero también, yo creo que Rusia es un país, es un pedazo de país.
Es muy grande.
El Transiberiano tiene unas partes, tiene el lago Baikal, tiene unas maravillas.
Oye, lo del Transiberiano sí me apetecería mucho. Es que me gustan mucho los trenes. Es algo que me relaja. Lo de no tener prisa por llegar, ¿sabes? Y que no sea en un avión.
Está un poco mitificado, ¿eh? El Transiberiano.
Sí, ¿tú has estado?
Sí.
Ay, cuéntanos.
Cuéntanos.
Pues a ver, no es como mucha gente cree. Tenemos un poco el concepto del Interrail, que era este aquí en Europa, ¿no? No es un tren un tren como el Expreso de Hogwarts que te lleva de punta a punta de Rusia. Es un trazado ferroviario por el cual tú vas cogiendo los trenes que te apetece y allí no hay turistas ni nada. Allí hay rusos que van comiendo en los vagones un pollo con patatas.
Pero yo creía que el tren se vería
y van a su pueblo.
Pero yo pensaba que sí, era como el Oriente Express.
No. Yo lo he visto que tiene como 6 camillas en cada...
Está como muy romantizado. Hay 3 categorías. Está el de las 2 camitas, el de las 4 literas y el de 6, que ese es el que está todo el vagón abierto y tú ahí duermes
pues
en
nosotros,
comunidad con todo el mundo.
Nosotros a primera, en la de las 2 camitas. ¿No?
Yo tengo que decir que siempre he viajado en tercera.
Claro,
y es divertido porque vas allí en la Rusia profunda.
Pero ¿y tú qué haces por ahí, Nacho?
Pues mira, un viaje que hicimos mi marido y yo.
¡Qué envidia, por favor!
Y es interesante porque vas viendo, bueno, vas viendo un país que realmente es muy homogéneo. No hay unas diferencias culturales como aquí en España o Italia de norte a sur. Mm. Es un país que es muy joven en el sentido de la expansión geográfica que tuvo, con lo cual todas las ciudades son iguales, el paisaje no cambia y tú llevas días y días en un tren y dices, yo no sé si estaremos dando vueltas o estamos avanzando en línea recta. Porque es que todo el rato es igual. Hasta Pekín llegamos, sí.
Hasta Pekín. Wow, qué guay. No,
pero el cambio tiene que ser, por ejemplo, de razas. Yo estuve en Pekín, pero en la estación que venía el transiberiano y venían rusos y todo y manchurianos, que son chinos que tenían una altura enorme.
Sí, sí, por Mongolia.
Fíjate. No sé, siempre he pensado que me apetecería y también el Oriente Express, o sea, me encantaría el trayecto del Oriente Express.
Es el de Estambul,
sí, hasta París, ¿no?
No sé.
Creo que es de
Express.
Sí. Y yo, bueno, alguna vez mi chico, ¿sabes? Como sabe que me encanta el rollo Agatha Christie y el Orient Express y todo esto, me decía, oye, pues voy a mirar el viaje y tal, a ver con... Parece, es bastante caro. El Orient Express es como un tren de lujo, que te dan de comer muy bien, todo esto. Pero claro, yo le decía a Jaime, le decía, a ver, es que me hace gracia, pero si matas a alguien.
Claro.
Claro. O sea, tiene que haber un crimen en el tren y que nos paren el tren y de aquí no salimos hasta que se sepa
quién es. Un escape room, por lo menos.
Claro.
Un escape vagón.
Porque si no, el Oriente Express pues no es lo mismo, ¿no?
Bueno, y sin irse tan lejos, aquí en España está el Transcantábrico.
¿Qué?
Tenéis que mirarlo.
¿Eso qué
es? Lo estoy mirando el otro día.
¿De dónde va?
Pues es un tren precioso de madera de máximo lujo.
¿Ah, sí?
Que te lleva de Bilbao, de San Sebastián a Santiago en una semanita, 20.000 euros. Cuesta, hay que ahorrar.
¿Es muy caro?
Es carísimo.
Pero bueno.
Oye, pero me encanta el trayecto.
Y tú vas en ese trenecito hotel con toda una decoración tipo finales del 19.
¿Pero por qué tarda tanto si está al lado?
Porque vas parando en las ciudades y te llevan a ver, pues yo qué sé, paras en Oviedo y te llevan a los lagos de Covadonga, por ejemplo. O sea, que vas haciendo un poco, lo vas alargando.
¡Ay, qué gracia! Transcantábrico.
Transcantábrico, en la página de Renfe.
Ay, pues lo miraré. Pero, ¿y eso que lo ha hecho? El tío este de Cántabro, el de bigote, ¿cómo se llama? Este político
el
que está...
El de las sardinas.
¿Cómo se llama?
Revilla.
Revilla.
Pues no, el de las sardinas.
Porque
de las anchoas.
La anchoa.
La anchoa del Cantábrico.
Sí, este que pintó un faro blanco, que lo pintó, bueno, unas cosas. Es un personaje este que siempre sale. Es tremendo, que siempre le saca Bertín Osborne en su programa y tal, ¿no?
Y a la Sexta, ¿no? Va mucho también.
Pero es como un señor, como que no se sabe si es de derechas o de izquierdas o qué, ¿no? Es como.
Es un poco centro... como el que se pone la chaqueta. ¿Sabes?
¿Quién?
Tampoco el personaje Sánchez tampoco es de derecha ni de izquierda. Se pone la chaqueta cuando le conviene es de derechas, cuando le conviene es de izquierda.
Ya. Ya, pues un poco.
Es un señor campechano, ¿no? Yo soy campechano, soy un tío hecho a mí mismo y eso es un poco lo que él
promulga,
lo que él vende,
¿no?
Y bueno, pues tiene tirón.
La campechanía, ¿no? Yo es que la gente campechana también...
Cuidado,
¿no?
Te fíes, no te
cuidado,
fíes.
A no mí te fíes.
Luego, además, no olvidemos una cosa. Esto de los pueblos de España, o sea, cuando vas viajando y vas pasando por pueblos, que dices, ay, pues mira, puedo parar en este pueblo, ¿no? Que la gente es humilde. Luego, en los pueblos hay gente... loca que te mata.
Y rica, muy rica.
No.
La gente de los pueblos tiene pasta, ya
sí.
No es como antes.
Sí, pero que luego también hay gente muy loca. O sea, en la España rural hay gente loca que no te conviene llegar ahí y decir, oye, que me he comprado una casita aquí al lado. Y dicen, perdona, que te has comprado una casita aquí al lado, te voy a matar.
Bueno, hay que esta gente de ciudad que se va a vivir a un pueblo como con una cosa así bucólica,
sí,
hay que tener cuidado.
Es muy la matanza de Texas, o sea, la matanza de Extremadura, y hay que tener cuidado. Y luego esto de hacer el Caminito de Santiago,
pueblo pequeño,
cuidado porque es que
grande.
te matan a una pedrada.
pueblo pequeño.
Y luego en los pueblos ocurre un poco esto, que es como una obra de teatro en la que están los papeles asignados, ¿no? De el rico, el tonto, el loco, claro, el putero,
el maricón.
El maricón, y es complicado salir y entrar ahí.
Claro, claro. Bueno, que David, resulta que Nacho vive en El Escorial. Que, bueno,
el
que
Esco, qué bueno.
Que es una maravilla, que eso es, vamos, ahí tienes todos los fines de semana a todos los fachas yendo al Valle de los Caídos.
No veas tú qué colas, sigue habiendo.
El Esco, yo había amigos del Esco. El Esco.
Ya, yo creo que ya el Valle de los Caídos tiene que convertirse en una sala de conciertos, porque eso tiene una acústica muy guay.
Habría que organizar un festival, un tipo FIB. O un
claro, dentro del Valle de los Caídos, y luego además también para patinar. Es una pasada, porque todo el suelo es como de mármol así y tal, ¿no? Entonces, una cosa como de roller disco dentro del...
Yo no he estado nunca, le tengo muchísimo respeto.
Ah, yo he estado varias veces, a mí me llevaba mi padre era fascista y me llevaba mucho al Valle de los Caídos.
Qué pequeño. Suerte.
Me encantaba ir. Era una cosa, la cruz tan grande, y era todo como muy, o sea, arquitectónicamente muy, muy llamativo. Y,
bueno, fascista de derecha.
Bueno, mi padre era franquista.
Franquista,
sí, porque mi abuelo era militar de Franco. Luego mi madre era roja, porque mi abuelo por parte de madre era de la CNT. Toma. O sea, es como que se juntó un facha con una roja. Claro, porque los fachas y las rojas se ponen muchísimo.
Claro.
A un facha le pone mucho una roja y a una roja le pone mucho un facha.
Es que me jete las peleas de la bueno. Cuba, que tiene que ser eso, ¿eh?
Bueno, era lo más.
La pelea matrimonial tiene que ser constantemente.
Claro, estaban tensión
sexual.
Saltaban chispas, claro. Entonces,
como la pareja de la Monasterio y Herrejón, que hacen un parejón, la Monasterio y Herrejón.
Oye, eso no me lo hubiera imaginado.
Imagínate eso.
Tensión sexual con esas
no
manos,
resuelta.
La otra cubana, vamos.
Claro.
Tensión sexual.
Yo, mi madre era muy de Felipe González, muy felipista, en la época buena de Felipe González, claro, no después. Y hablaba mucho de eso mis padres, ¿no? Como de, se tiraban pullas políticas. Pero mi padre me llevaba algún fin de semana al Valle de los Caídos y me encantaba el plan, porque luego me llevaba a comer al Escorial, que se come genial. Y recuerdo esa plaza, esos chuletones que te comías ahí. Me encanta el Escorial, la verdad.
Pues ahí vivo.
Ya, yeah. Es súper guay para vivir, ¿eh?
Está muy bien. La verdad que yo estoy contentísimo y recomiendo a todas las maricas que nos estén escuchando que vengan a pasar los fines de semana, que se vengan a vivir, porque mi sueño...
Es transformar el Escorial.
Es que sea un poco el Sitges de la Comunidad de Madrid.
¡Wow!
Esto es en lo que habría que convertir el Escorial para darle una buena capa de pintura.
Pues ya tienes que estar actuando ya. Una actuación en El Escorial necesitamos ya, sí. De Nacho Laborda, ya.
Mira, yo creo que vamos...
A hablar con cultura, necesitamos ahora mismo que cante Nacho Laborda allí en El Escorial.
¿Quién es
por
la alcaldesa
favor?
Del Escorial?
La alcaldesa se llama Carlota y es una...
Carlota
una
Corredera.
Rubia del PP.
Una rubia
del PP. Rubia
una
del rubia PP, muy por legal. Favor, necesitamos.
Con Carlota sí. La vamos
Nacho
a
Laborda
hacer...
para que reactive la economía del Escorial con un poco más de colorido, coño.
Claro. Yo quiero ir al Escorial, pues mira, yo voy a ir a verte al Escorial en Navidad porque se pone muy bonito.
El Belén. ¿Has visto el Belén?
Sí, lo he visto, sí. Hacen un Belén muy guay en la plaza y lo ponen todo muy bonito. Es que el Escorial es precioso, lo tienen muy cuidado.
Sí.
O sea, no han hecho esto de construir, de tirar cosas, sino que lo están manteniendo como era en la época de Felipe II.
Yo vi un cisne ahí, que había un cisne en el Escorial, que pasaba algo con un cisne.
Hay un cisne en el estanque del monasterio que tuvo pareja.
Sí.
Y bueno, se ve que no se entendían y se llevaron a la pareja. Entonces está solo, creo que es un macho. Y el cuidador... Bueno, ahora la pareja es el cuidador, entonces el cuidador tiene un Instagram donde muestra pues las muestras de cariño que sí se entienden perfectamente.
Pero que le lleven
de su especie.
Sí, porque yo creo que tiene que estar acompañado, un cisne no puede estar solo, ¿no?
Con otro macho.
Sí, con otro macho, claro, porque seguro que es un cisne maricón, el cisne del Escorial, ¿no? Claro. Bueno, chicos, no os lo vais a creer. Bueno, es que yo me quedaría hablando con vosotros horas y horas, pero hemos llegado al final del programa. Nos hemos pasado ya de tiempo.
Nos hemos pasado un ratete.
Bueno, joder, es un placer teneros aquí. Igualmente. La verdad. Antes de irnos, eso sí, vamos a escuchar esta canción inédita de Nacho Laborda, Los chicos del barrio. Cuéntanos de qué trata la canción.
Bueno, es una canción completamente autobiográfica. Habla de mi infancia marica. También podría ser tu biografía o la tuya.
Sí, es la de todos.
Es la de todos. Y bueno, pues habla de lo bien integrados que estábamos en nuestras pandillas del barrio. Ironía, guiño, guiño.
Sí, sí.
Y nada, para quien quiera venir a escucharme en directo, el viernes 2 de diciembre estaré actuando a partir de las 8:30 de la tarde en la Sala Maravillas, aquí en Madrid.
¡Qué guay!
Metro Tribunal, podéis en el mismo Instagram de La Maravillas,
pero
podéis encontrar.
Pero un momento, pijas marrones, atención, porque la Sala Maravillas es que nos pilla tiro de piedra.
Aquí al lado.
Oye,
¿qué? 2 de diciembre, ¿a qué hora?
2 de diciembre, apertura de puertas, 8:30. Yo actuaré un poquito más tarde, ¿vale? Oye, pero si os vais tomando algo.
¿El 2 de diciembre cae en qué día?
Viernes. Las que no se vayan de puente o las que vengan de puente a pasarlo a Madrid, que vengan a verlo.
A ver a Nacho Laborda a la Sala Maravillas. Bueno, pues iremos. Nos vemos ahí. Porque es que me parece un planazo.
Vamos.
Sí, genial. Pues nada, pues bueno, os veo ahí. Entonces, nos vemos otro día. Nos vemos en el concierto de Nacho Laborda.
2 de diciembre.
Chao.
Soy uno cuando estoy solo. Y dos si estás tú también. Somos tres y somos dos. Y viene algún otro amigo. Aprendí desde pequeño lo que es la marginación. Cuando los chicos del barrio me llamaban maricón. Que lo sigo siendo, no quiero volver atrás. Nunca comprendí el agravio de la identidad sexual. Pero si algún día vuelvo, me gustaría averiguar qué fue de aquellos muchachos, para bien o para mal. Me gustaría perdonarlos y contarles la verdad, que aún duelen sus golpes bajos, que a veces me hacen llorar, que si no jugaba al fútbol es porque quería bailar canciones de las Spice Girls, aunque me miraran mal. Y si algún día estoy curado del perjuicio emocional, no volveré a ser el raro, no me volveré a ocultar. Y si vuelvo por el barrio, me gustaría averiguar qué fue de aquellos muchachos, para bien o para mal. Tú también, y si no fallan las cuentas, mañana seremos bien.
¿Has escuchado Pijas Marrones, un podcast producido por Subterfuge Radio?